¿Qué tal? Saludos. Muy buenas tardes desde el Estadio del Alcoraz. Hoy les acompañamos en todo el circuito de emisoras de la cadena COPE, la provincia de Huesca, y como siempre a través de internet en cope.es/Huesca y dispositivos móviles desde la sala de prensa José Luis Trayero. Un invitado muy especial al que ya hemos saludado. Vamos a charlar con el míster del Huesca, con Chisco. Hola, míster. Muy buenas otra vez.
Hola, buenas.
Ha sido una semana, me decías, mucho más cómoda tras victoria. ¿Cuánto de psicólogo tenéis ahora, verdad, los entrenadores en este, no sé si nuevo fútbol? ¿Era así cuando eras jugador?
Bueno, yo creo que todo cambia, ¿no? Así son los tiempos y hay que adaptarse un poquito a lo que vivíamos antes, a lo que se vive ahora. No la pondría como una semana cómoda, lo pondría como una semana importante para nosotros, una semana donde creo que tenemos que tener lo que hablábamos antes, ¿no? El umbral de la exigencia pues mucho más alto. Y a partir de ahí creo que por cosas del destino no hemos conseguido esa segunda victoria seguida y hay que ir a por ella. Creo que hay que hacer cosas y hay que ir a por ella.
¿Has tenido que motivar desde tu llegada, cuando hablas del umbral más alto, ha habido relajación en ciertos futbolistas o las propias derrotas en alguna ocasión han hecho mella y lo que decía hace un instante, has tenido que motivarles? ¿Por qué hablas de ese umbral?
No, yo creo que no, a ver, no es por motivación, al contrario, yo creo que me he encontrado un grupo pues bastante completo en eso. Sí es verdad que bueno, que entiendo el proceso. Entendemos que hemos tenido que dar una estabilidad donde el equipo pues tendría que ser sólido en muchas situaciones del partido para luego encontrarte en partidos importantes con esa solidez. Lo hemos conseguido en la etapa 1, hemos conseguido la etapa 2 y ahora vamos a la etapa 3, que es lo que hablamos, ¿no? Ese umbral de intentar ir a campo contrario, intentar tener esa presión alta, intentar pues tener un poquito más la capacidad de llevar los partidos, ¿no? No creo yo que eso se consiga en un mes, por eso yo creo que el trabajo que están haciendo los chicos es buenísimo, pero claro, también hay que entender que hay que sacar resultados y que eso es muy importante, ¿no? Por eso el detalle a día de hoy es importantísimo.
Hablas muchas veces en sala de prensa que el equipo se encontraría en el mes de septiembre-octubre, por los meses que llevas tú al frente del equipo, en vez de haber cogido el equipo en julio, pues ya sabemos todos cuándo lo cogiste. Eso puede sonar a excusa porque algún aficionado dirá, ya, pero tú cuando llegas al Huesca ya sabes que esa circunstancia es así, ¿no? Es lo que tiene cualquier entrenador que coja un equipo con la temporada empezada. ¿Cómo lo filtras a los jugadores? ¿Cómo les haces ver? Estamos en septiembre-octubre.
Eso es fácil de entender. Está claro que cada uno tiene su manual. Yo tengo el mío. Y no es una excusa, al revés. Es una exigencia. Tenemos menos tiempo que los demás. No es una excusa, ¿eh?
O sea, de más mérito, ¿no?
No de más mérito, sino que tenemos que... Yo lo primero que les dije a los chicos cuando yo llegué es que tenemos que tener mucha atención porque no tenemos tiempo. El tiempo no lo tenemos. Y no tenemos un margen de error. Y eso es importantísimo. Está claro que hay muchas formas de llegar e intentar ofrecer, buscar resultado inmediato o ir formando una idea. Está claro que podemos hablar de muchas situaciones, pero si queremos ser o si entendemos que el equipo va a ser un equipo sólido defensivo, un equipo que va a manejar los registros del juego con muchas situaciones, no baja un tío con una varita, te da así encima del hombro.
No es fácil,
y eso
sí, tiene
se
un
domina.
Proceso todo eso.
Eso se domina, eso no es, aunque la gente muchas veces se lo piense, ¿eh? Eso es así, pero entiendo yo que
hay un trabajo detrás.
Que si empezamos a pintar toda la pared por el mismo lado, sabiendo que si pintamos cada uno por un lado, igual puede salir mucho mejor o no, si vamos todos más o menos lineales, pues tendremos pues un objetivo común que cuando lleguemos al final creo que será lo más importante, ¿no?
Mister, han pasado ya muchas semanas desde tu llegada. ¿Tan tieso estaba el equipo físicamente?
No es que estuviese tieso, yo no hablo de que el equipo estuviese mal físicamente, yo hablo que el equipo no era regular en esa exigencia.
¿Exigencia física?
O ritmo de partido. No sabría decir si estaba físicamente bien o físicamente
mal. ¿El ritmo de
mal.
Partido para la segunda división española?
Es que yo tampoco hacemos, nosotros no preparamos al equipo para segunda división española. Nosotros estamos haciendo números de un equipo medio bajo de primera división. Es decir, lo que buscamos en intensidades o lo que buscamos en exigencia, lo que hablábamos antes de los datos, yo creo que si ahora cogieseis de la jornada X hasta la jornada de hoy, nuestro equipo no se pierde nunca ni un jugador por el medio, siempre es regular en la exigencia y en los metros, en la intensidad, en la velocidad del juego, siempre regular.
Antes no era así.
Había partidos o había mucha diferencia de unos a otros y eso al final creo que es muy importante darle esas situaciones. Una vez que consigas esas situaciones, pues luego empecemos a hablar del juego, ¿no? Yo creo que lo más importante es dar estabilidad y saber si estamos capacitados para poder ir a espacios muy amplios, que es lo que es verdaderamente fútbol, o espacios mucho más cortos, ¿no? A partir de ahí, si creemos que podemos ir a espacios largos sin estar preparados, al final la idea, al final no te la compran.
Había jugadores que necesitaban refuerzos, decían en su entorno privado, refuerzos físicos en sus tardes. Ya eso no corroborará esos datos que dices tú. De hecho, el club toma decisiones con el cuerpo técnico anterior basados en esos datos que estás transmitiendo.
Eso ya, lo que yo no puedo hablar de anteriormente. Yo lo que te puedo hablar del proceso que nosotros hemos
vivido. No, del equipo ellos, que te encuentras.
De lo que nosotros vivimos. Es decir, lo que nosotros hemos vivido es un cambio a nivel físico del equipo brutal. Y aún está para crecer. Hay jugadores que tienen unas capacidades físicas increíbles, ¿eh? Es como que...
Esto es muy esperanzador. Lo digo por, precisamente luego hablaremos, por lo que ojalá, sin meter presión, sabemos el equipo dónde está, lo que tiene que hacer, ¿no? Por esa falta de red que dijiste tú en la rueda de prensa previa del otro día.
Sí, pero es que eso yo creo que es lo bonito. Yo, sinceramente, cuando yo cojo este proyecto, seguramente me podría haber quedado en casa. Pero cuando lo cojo yo entiendo que hay cosas que me van a hacer mejor y cosas que tengo que empezar a mejorar y a buscar las situaciones y donde hay una forma de ver que perdón, que hay que crecer en esa situación y eso creo que el grupo me está ayudando muchísimo o nos estamos ayudando entre todos muchísimo. Creo que estamos a empezar, somos mucho más claros con lo que queremos, con lo que buscamos, cómo lo queremos y sabemos empezar a seleccionar lo que nos va a ayudar y lo que no. Que eso yo creo que es un punto muy, muy importante para poder conseguir mejorar esos detalles que en el detalle creo que está hoy en día la segunda división española.
Voy a hacer una pausa con la actualidad del Huesca. Voy a hablar, si me permites, vamos a conocerte un poco mejor a ti. Mister, llevas poco tiempo como entrenador, una trayectoria amplia, no la vamos a repasar ahora, como jugador y experiencias exóticas, por decirlo así, exóticas entre comillas, muy rápidas en muy corto tiempo. ¿Cómo surge, por ejemplo, irte a Georgia y acabar en el Dinamo de Tbilisi y haciendo muy buenos números?
Bueno, yo creo que, ya no sé si me habéis escuchado alguna vez, yo creo que entrenar niños es muy complejo, es muy difícil. Yo no me veo. Es decir, seguramente hubiese tenido que empezar pues una situación de entrenar a un juvenil o... No me gusta. Yo veo el fútbol como un libro de matemáticas. Yo confío, pero exijo. Es importante tener exigencia y resultados. No lo veo como pues situaciones que a lo mejor se pueden ver.
Más de formación o entretenimiento.
Eso es. No lo veo. Por eso entiendo que por ahí empecé. Me ha gustado de siempre y bueno, creo que a veces nos toca pues tener un mandato de grupo de una manera, otra vez nos toca de otra. Y bueno, y todas esas cosas, pues yo creo que, o todas esas formaciones creo que nos ayudan a cada día ser mejor, ¿no? Por eso.
¿Qué sacas de tu experiencia en Georgia?
Ah, brutal. Yo creo que ya lo quería vivir como jugador. Yo creo que cuando empiezan a venir compañeros extranjeros a España, pues... A mí me gusta el fútbol y los que vivimos o que nos agrada el fútbol, yo quiero pensar cómo piensan ellos el fútbol, cómo lo viven, qué tiempo tienen, cómo lo expresan, cómo lo viven y cómo lo quieren transmitir. Y el por qué no lo pueden transmitir a lo mejor como lo transmite un jugador español. qué formación ha tenido. Pues bueno, muchas situaciones que a mí, yo me preguntaba, ¿no? Cuando era futbolista, cómo llegaban mis compañeros, ¿no? A partir de ahí, pues creo que poder disfrutarlo como jugador y poder disfrutarlo como entrenador, pues te hace entender de que cada uno tenemos una manera de aprender. Esa manera de aprender, esa manera de enseñar, esa manera de estar cerca o lejos de ellos, en las situaciones que nos interesa estar cerca o lejos de ellos, pues imagínate en otra cultura, imagínate en otra formación que es totalmente diferente a la nuestra. Pues bueno, creo que son situaciones que con, a lo mejor con un grupo de españoles no me hubiese servido, en cambio con un grupo de georgianos sí me sirvió. Uh-huh. Pues bueno,
ponos un ejemplo, así que
observando mucho, pues te pongo un ejemplo. Al final, un día que directamente les ponemos un vídeo antes del partido de motivación, el típico ese del toro que sale y salen los forjados portugueses que se tienen encima y tienen que coger. Pues ellos no habían visto un toro casi en su vida. En el momento que saco el toro,
los georgianos fliparon.
Y el efecto que tú quieres demostrar como de equipo, como de fuerza, como sí, que tenemos que cuando estemos en peligro estar juntos, se me convirtió en un mercado. Empezaron, ¿y el toro por qué hace esto? ¿Y por qué no sé cuánto? Claro, porque ellos no entendían eso a nivel cultural, ¿no? Es decir, creo que son situaciones que... que bueno, que culturalmente siempre hay un porqué. O cada persona sí, tiene un
crecimiento.
Un crecimiento sobre entendimiento del juego también.
Vamos a Inglaterra. No es fácil entrar en Inglaterra. Y directamente de esta experiencia al Watford, un histórico que estabas en segunda división. Y que logras una racha. Bueno, también en el Dinamo, una racha sí, final. En lo del Watford fue. Bueno, ahora mismo estamos todo el mundo en Huesca diciendo hay que repetir lo del Watford, hay que repetir. Tú mismo lo habrás mirado, aunque no te quieras autopresionar con números, pero habrás dicho, hombre, si repito lo de los últimos 17 partidos en el Watford, ¿cómo fue la experiencia en Inglaterra?
Pues la experiencia, pues para mí fue muy buena también. Creo que llegas a un club totalmente diferente, un club donde es un grande allí, donde era el grande de la categoría y que no estaba funcionando las cosas. A partir de ahí, pues volvemos a tener el mismo proceso.
Te ficharon a 5 jugadores, me parece, también, ¿no? En
sí,
el mercado invernal.
Bueno, sí, y luego, pues, también salió Capué, que se fue al Villarreal, que es un... Uh-huh. Que era, y Domingo Esquina, que uh-huh, se fue al Granada, que también firmamos, pero sí es verdad que la gente que se marchó fueron jugadores importantes, o deberían, o fueron importantes, o hubiesen sido importantes para mí, seguro. Uh-huh. A partir de ahí, ya te digo que tuvieron nuestros momentos de bache también.
Pero ya, iniciales, ¿no?
Sí, como todo. Es decir, empezamos bien, ganando en casa contra Norwich y luego, pues, victoria, derrota, derrota, empate, victoria. Bueno, un poquito, pues, lo que viene pasando cuando creo que hay un cambio de entrenador. Creo que muchas veces queremos hacer el giro tan rápido que tenemos un problema, ¿no? A partir de ahí creo que lo más importante es saber cuándo tienes que hacer el giro y dónde tienes que empezar a girar.
Por eso ¿ese cambio de clic que dijiste el otro
sí,
día?
Sí, yo creo que forma parte de esto. Es que ahora mismo yo creo que forma parte de esto.
¿Y
ahora
se cumplió el cambio de...? Quítate los auriculares si te molestas, ¿sí? ¿Eh? Sí, sí, no, no pasa nada. Miguel, sigo yo hasta que se lo pida.
Dale, dale.
Y se los vuelve a poner. ¿Ese cambio de clic es el de el del domingo?
Sí, pero... ahora viene lo más difícil, que al final es ser constante en esa exigencia. Ser constante en entender los errores. Y ya te digo yo que será difícil.
Se lo oí a alguien esta mañana, no sé quién, si no lo citaría. Dice, lo difícil no es ganar, lo difícil es volver a ganar.
Sí, y no equivocarte en detalles para no hacerlo. No bajar ese pistón a... yo estoy convencido de que el equipo está siendo muy regular. Muy regular. Estoy convencido de que el equipo...
¿A qué te basas en regular? En resultados no.
Pero es que no me miro en resultados. No podría decirte que... No te podría decir que yo me...
En físico, en trabajo...
En todo. Es decir, si es verdad... una cosa es que miremos solo el resultado. Yo no puedo estar valorando solo el resultado a hoy mismo. Si no, me equivocaría. Si no, yo el día de, yo qué sé, cualquier día del Ibiza, dejo tres delanteros, rompo el partido y adiós, y que pase lo que quiera. Es tirar una moneda al aire. Podemos jugar todos los días a tirar monedas al aire. Pero cuando luego me pidas...
El de la Ponferradina fue una moneda al aire, ¿no?
Pues ese día lo perdimos. Pero ya os dije que al final yo sé que puede pasar eso. Pero si es verdad que en el momento que ahora le pides al equipo estabilidad, la tiene. Si tú llegas a un sitio y solo le das ese juego, luego no le pidas estabilidad. Porque luego, si llegamos a playoff, luego no le pidamos estabilidad. Y así es que no somos sólidos en...
No, es una montaña.
Luego son monedas, es decir.
Sí, sí. Creo que te estoy entendiendo y yo creo el aficionado también. Mister, ¿va a seguir Adolfo Gaitz?
Sí.
¿Entrena con normalidad?
Sí, sí, sí. Es uno más.
Además me dicen que muy bien. Que es extraordinariamente bien.
Sí, es lo que te digo.
Lo digo porque sabes todo lo que se está diciendo desde Argentina.
Sí, lo entiendo.
¿Cómo lo interpretas todo esto?
Yo lo interpreto que es un jugador, pues... que creo que a veces los jugadores cuando llegan a un sitio pueden estar bien o mal, o entrar bien o mal. A partir de ahí, si la gente conociese más a Adolfo, estaría convencido de que no lo juzgaría en según qué situaciones.
¿Él quiere estar aquí?
A mí las noticias que tengo es que sí.
¿Tú cuentas con él?
Yo cuento con él, claro. Es decir, no podemos perder un delantero como Adolfo, ¿eh? Adolfo va a ser muy válido de aquí al final de temporada. Y tenemos que convencer a todo el mundo de que lo vea así, que es lo más importante.
El club lo ve, tú lo ves.
Lo tenemos, es decir,
parece que el jugador también.
Si cogiésemos, Adolfo ha dado dos asistencias, ha marcado un gol. ¿Que podemos exigirle más? Por supuesto. ¿Que debemos exigirle más? Por supuesto. ¿Que el chaval está trabajando todos los días a un nivel muy alto para ofrecer más al grupo? Es increíble el sacrificio que tiene Adolfo. Eso es buenísimo. Por eso yo creo que lo que hablamos el otro día, es un jugador que tiene que seguir, tiene que esperar su momento y tiene que prepararse para cuando le llegue el momento. Cuando llegue el momento, tiene que volver a entrar con esa fuerza que es importante que el grupo le va a necesitar, porque, creerme, Adolfo será un gran jugador.
Y el Roto también sería importante ahora que el equipo no puede incorporar con el mercado cerrado en España. Eso también.
Eso sería otra, pero yo no creo ya en eso, ¿eh? Es decir, yo creo que si hubiésemos decidido, o si Rubén o la directiva hubiese decidido sacar a Adolfo, creo que se hubiese sacado antes. Pero no lo hemos planteado, ¿eh? Es decir, yo creo que Adolfo en estas situaciones es un jugador importante para nosotros, es un componente más, es un registro más al juego que tenemos. Uh-huh. Y como bien tú dices, es un delantero más que no.
Te transmito el deseo de la afición, que muchas veces... ayer, por ejemplo, en nuestro programa estuvo Dani Asso, el técnico del filial, y abiertamente lo reconoce. Dice, hay que tener paciencia y cuidado, que estos futbolistas que tengo yo no están preparados para segunda división o que sean la solución del primer equipo a día de hoy. Lo digo porque es muy fácil desde el perfil del aficionado que suba Carlos Kevin, que juegue Carlos Kevin, que juegue Manu Rico. Hay que tener mucha paciencia, ¿no?, con estos jugadores que precisamente Manu le has dado bastantes minutos.
Sí, a ver, yo creo que va diferente. Yo con los jóvenes tengo dos formas de verlo, ¿no? Creo que he tenido diferentes charlas con ellos y les he explicado que qué hacen diferente a un jugador de su categoría para estar a un nivel mucho más alto, ¿no? Una de las cosas, por ejemplo, a nivel condicional, no es lo mismo entrenar en primera división que entrenar en segunda división, que se va a entrenar en segunda B o entrenar en tercera o entrenar más abajo, ¿no? Es decir, lo condicional es importante. Una de las cosas que yo les pido a los chicos es que a nivel condicional, a nivel físico, cuando vienen con nosotros, tienen que estar muy, muy bien preparados. Porque no les va a bastar solo con la calidad que les está dando en su equipo, ¿no? Creo que es muy importante, creo que trabajan... también te digo, estoy muy contento de los jugadores del filial porque nos han ayudado y nos ayudan muchísimo.
Ahora cuentas con el último en llegar, ¿no? Me parece que has tenido a Paul en los últimos entrenamientos.
A Paul Prats. Uh-huh. Sí, hoy ha venido con nosotros. Yo a Paul ya lo conozco, yo estuve en el Nastic con él, también lo conozco. Sé que es un delantero que va uno para uno muy bien, que tiene mucha velocidad, que tiene capacidades. Bueno, yo creo que eso es muy bueno, pero sobre todo los chicos... lo decía bien el míster del B, que es importante que tener paciencia. Nos olvidamos muchas veces de que a veces son niños y las responsabilidades, a veces las responsabilidades te pueden hacer para un lado o para otro, y por eso que hay que estar preparado para cuando te llegue esa oportunidad.
Un tema que no es fácil, y supongo que junto con el club lo estáis lidiando de la mejor forma posible, que es el tema en Guacali. ¿Es recuperable, mister, en Guacali para el equipo? ¿Y qué es necesario para que sea recuperable? Ahora mismo entren al margen.
Lo más importante es que ahora el club solucione lo que tenga que solucionar. Lo más importante es que ahora el club solucione lo que tenga que solucionar con él, y a partir de ahí, pues luego ya haremos valoraciones y recuperar.
¿A pedir perdón públicamente?
No sé exactamente cuál es la postura que se tiene que se tiene que hacer, pero es lo que hablamos. No solo creo que...
O sea, en este caso no es decisión tuya, es una decisión ya por encima
de
ti.
Es una decisión general. Es una decisión que
¿tú querrías contar con él?
Es una decisión general. Yo quiero gente de valores. Y eso es muy importante.
Pues no los ha demostrado mucho.
Pues si no los ha demostrado, pues tenemos que hacer que la gente que estamos demostrarlos. Y eso es lo más importante. Pero es lo que a muchas veces nos pasa, ¿no? Que si... la gente, ¿qué quiere? ¿Qué quiere ver la gente? ¿Qué quiere recibir la gente cuando viene al campo? ¿Qué quiere que sienta? ¿Qué sentimiento tiene hacia el equipo?
Pues compromiso.
Pues eso es lo más importante. Si hoy muchas veces cuando vemos que estamos comprometidos, cuando vemos que queremos, cuando vemos que vamos a ofrecer, hasta nos perdonan los errores. Hasta nos perdonan los errores. Y eso es algo que debemos transmitirlo. Creo que es muy importante que el grupo transmita que nosotros estamos aquí y no vamos a bajar los brazos nunca.
Te hago la última por mi parte y Miguel continúa. Has dicho en esta misma sala de prensa que tu sistema favorito es el 4-3-3. Sin embargo, no lo estamos viendo. Eso es porque ahora mismo, por necesidad del equilibrio, ¿por qué no estamos viendo el 4-3-3? ¿Está más cómodo o consideras que va a rendir más con tres centrales?
Pero es que, por ejemplo, yo creo que tenemos que ir avanzando, ¿eh? Yo creo que ahora mismo con
avanzando.
Un 3-4-3 o a veces con un 5-3-2, yo creo que el equipo ataca en un sistema, defiende en campo contrario.
Ataca con un 3-4-3 con
eso
Valentín
es,
y Mar Mateu ahora.
Eso es, por ejemplo. Posiblemente la evolución sea a llegar a poder sostener el centro del campo solo con uno, ¿sí? No con dos por delante de la línea, y poder tener a lo mejor dos puntas o tener dos por delante y girar un poquito el triángulo. Es decir, dependerá un poquito también, un poquito del partido y los espacios donde vayan generándose, pero el equipo tiene que tener esos puntos hacia adelante. Creo que el equipo está creciendo en eso y es lo que hablamos antes. El equipo en un momento determinado necesita tirar del 4-3-3 y sabe defender en bloque medio, en bloque bajo, en situación. Muchas veces el otro día pues tuvimos que pasar a un 5-4-1, pues 5-4-1. El otro día nos fuimos a campo contrario un 3-4-3, pues un 3-4-3, igualando atrás. Es decir, son situaciones que...
Hombre, te ha dado las incorporaciones, te han dado muchas más herramientas.
Hemos ganado
tiempo. Más posibilidades.
Hemos ganado tiempo.
¿Por qué tiempo?
Porque esas herramientas te dan a que tú tengas unos registros que ya no vas a tener que trabajar con el tiempo, ya las tienen. Es decir, tú, por ejemplo, a la hora de emparejar, tú puedes emparejar, tú puedes igualar. No tienes A de 11 o de 10, no tienes cuatro perdedores en duelo uno para uno, solo tienes uno. Bueno, pues entonces ya puedes emparejar. Son situaciones que muchas veces creo que te dan modelos de juego o formas de juego mucho más atrevidas, porque el mismo jugador está capacitado para ofrecer ese modelo de juego de que te pide en ese momento ese partido, ¿no?
Y lo que ha dado Timor por delante de la defensa, que por cierto tienes un quebradero esta semana por las dos ausencias atrás. Sé que no me lo vas a desvelar y tampoco te lo voy a pedir, ¿no? Está la opción de Cristian Salvador, está la opción de retrasar a Timor o defensa de cuatro.
Sistema. Sí, tenemos muchas posibilidades. Yo creo que ahora mismo aún es pronto. Creo que lo más importante es tener las dos, tres ideas que tenemos, que sí las tenemos, pero sobre todo ahora mismo es analizar durante la semana hacia dónde va a tirar el equipo, como bien dices tú, con defensa de cuatro. ¿Hacia dónde va a tirar el equipo a lo mejor con Cristian de central? ¿Hacia dónde va a tirar el equipo si
está bien Cristian?
Sí, sí.
Lo digo porque pasó lo que pasó en Gijón, luego jugó, ahora ha desaparecido un poquito,
pero luego
volvió, minutos.
Luego volvió.
Sí, sí.
Es que yo creo que ahora es... Ahora yo tengo un problema grande.
Al final bendito problema, ¿no?
Sí, no, y lo agradezco. Lo más difícil ahora es que los chicos entiendan que no se me pueden apagar. Y eso es un trabajo que tenemos que hacer nosotros.
O 23 es tenerlos
eso es,
en dinámica constante.
Eso, tenemos que, y eso es bueno porque saben también que esa capacidad de que hoy estás y mañana no estás, conmigo es lo que hablamos. Yo confío en ellos, pero sí exigimos.
Hay trabajo, ¿eh? Porque hay futbolistas con cierto rol, como Mosquera, como Mikel Rico, que van a tener un papel más secundario, y eso es trabajo tuyo, ¿no?
Sí, pero, por ejemplo, o no, yo también he aprendido que muchas veces en estas situaciones tú necesitas de todo el mundo. Y lo más importante es que nadie baje los brazos en esa situación, porque a lo mejor cuando menos te lo esperas es cuando más te necesitan. Y luego no quedar señalado porque no estés bien, ¿sabes? Yo creo que a mí me ha pasado, lo veníamos hablando, que me ha pasado que en los partidos más importantes, a lo mejor si has ido repitiendo un 11, pues a lo mejor se te cae uno, se te cae el otro, ¿no? No es excusa, porque creo que tenemos un grupo de 24 que cualquiera puede estar en ese 11. Simplemente que ahora el 11 está más exigente, pues seguramente el 11 está más exigente.
Miguel, estamos ahí al límite.
Estamos en el límite horario, que nos persiguen ya las señales horarias de las 4, pero una, creo que última pregunta, Chisco, desde el punto de vista de la prensa, ¿eh? ¿Nos equivocamos hablando de playoff? ¿Es un flaco favor a la dinámica del equipo? ¿O nos equivocaríamos hablando de solo hay que pensar en la permanencia?
Yo creo que ni una ni otra. Yo, sinceramente, yo no me planteo... Yo me planteo en el crecimiento del equipo y en el crecimiento del grupo. Y yo creo que si todos somos honestos, creo que el grupo ha crecido muchísimo. Creo que el equipo, no estamos viendo partidos contra equipos importantes de la categoría, que el otro día pues estamos viendo que el equipo va por delante. Vamos a Campo Cartagena, metemos 3, viene aquí el Mirandés, le metemos 4. El día de la Ponfe creo que fue un partido de los mejores de la categoría, espectacular, hacia un lado, hacia otro, con unas intensidades, con un juego, con un ir y venir de un lado a otro. Creo que el equipo tiene que seguir creciendo. No te puedo decir hacia dónde va a coger el equipo. Yo me gustaría que siguiese creciendo, pero si somos capaces de lo que hablamos, de ir a campo contrario, de ser dominadores del juego, de tener esa constancia en la exigencia, si tenemos esa constancia en...
Valentía, que lo repites mucho. Hay
sí.
que ser valientes en el Tartiere, por ejemplo.
Sí, pero valientes no me refiero a valientes a...
A Tumbawi, a Vallarta,
a Tundo,
¿no?
Eso es. Es decir, dependerá también un momento del momento que nos pidamos, ¿no? Que luego ya lo decidiremos si qué hacemos, vamos hacia adelante y dejamos que esto fluya o lo paramos.
Aquí ha venido el matemático con un montón de cifras, te habrá dicho, no es malo el empate.
Sí, sí, está claro, yo creo mucho en lo de las estadísticas.
¿Sí?
Sí,
también. Pues ya sabes, 16 partidos, margen de máximo 3 derrotas, aquí estoy poniendo, es lo que dice el matemático. 10 victorias. 10 victorias.
Está
con
10
claro. victorias llegamos.
O no, dependiendo también...
Sí, hombre, sí.
No, porque dependerá también de los de abajo. Yo creo que el factor Alcorcón y la Real creo que van a modificar el sexto...
Si se enganchan o no terminan,
claro,
se dejan llevar.
Si consiguen sacar puntos, pues el sexto plaza, la sexta plaza estará más...
Llegamos a las 4. Mister, que te agradecemos un montón que nos hayas concedido la entrevista, que sabes que te deseamos muchísima suerte. Que nos gusta mucho que además nos sigas en el Twitch los fines
sí.
de semana. ¿Sí? ¿Te
sí.
lo pasaste bien el otro
sí,
día un rato?
Sí, bueno, voy viendo trozos, pero está chulo.
Está chulo. Y que personalmente me gustó mucho lo que dijiste el otro día, quizá porque no te conocemos demasiado todavía, ¿no? Pero esa parte humana de no podía dormir el sábado, llamé a primera hora a Marc Mateu o mis números en casa son horribles. Así abiertamente, a mí personalmente me hizo ver una parte más humana de Chisco, que insisto, nos tenemos que quizá conocer bastante más.
Pero es que la verdad, creo que muchas veces no podemos reforzar cuando algo está mal.
Naturalidad, ¿no?
Dándole normalidad. Si tú le das normalidad a las situaciones, creo que es más fácil avanzar, que es lo más importante de todo.
Miguel, te devolvemos la conexión desde el Estadio de Alcoraz. Gracias, mister.
A vosotros.
Pues gracias a Chisco Muñoz, gracias Pablo desde el Alcoraz. Oye, un lujazo hacer el programa desde el Estadio Azulgrana. Mañana regresamos con, seguramente en parte, balance de esta entrevista, de lo que debe hablar, y también la última hora del equipo azulgrana. Son las 4 de la tarde, mañana más, y gracias por haber estado ahí. Adiós.